Muy buenos días. Nos ponemos de pie, por favor. Y vamos a saludar unas dos personas. Unas dos personas saludamos y decimos bienvenido al culto. Ok, solo dos. Muchas gracias. Vamos a orar y a pedir la bendición del Señor en este día. Señor Jesús, hemos llegado al momento en la historia, en la Biblia, donde cambió toda la historia de la humanidad, tu muerte. Y queremos que en este día, mientras reflexionamos, Señor, en lo que pasaste cuando fuiste a la cruz, también seamos revividos juntamente contigo a través de este mensaje. Pedimos que, Señor, el Espíritu Santo nos pueda iluminar y que podamos realmente apreciar, valorar lo que tú hiciste en la cruz hace 2000 años. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hablar de la crucifixión en nuestros días, hablar de la crucifixión en estos días o en estos tiempos es como hablar del VHS. ¿Sí se acuerdan que era eso? Ok, los de 30 para arriba sí se acuerdan. O es como hablar de los disquets. ¿Se acuerdan que eran los disquets? Esas cosas cuadradas que se ponían en la compu. Ya los de 50 por ahí se han de acordar. O hablar de los LPs. Uy, ¿qué será eso? ¿Recuerdan? Los LPs. Suena familiar, por supuesto, pero son pocos los que realmente recuerdan lo que son o para qué servían. Al hablar de la crucifixión a veces sucede lo mismo. Son pocos los que conocen lo que realmente implicaba este acto tan brutal. Y aún son menos los que viven el impacto de esa crucifixión en sus vidas. Voy a repetir esa parte. Cuando hablamos de la crucifixión, son pocos realmente los que comprenden el impacto de esa crucifixión. Y son aún menos los que viven esa crucifixión en sus vidas. La crucifixión, para todos aquellos que necesitamos recordar, era uno de los métodos más antiguos y sanguinarios que se utilizaban para ejecutar a un delincuente. En el comienzo, o en sus comienzos, la crucifixión empezó con lo que se llamaba el empalamiento. Consistía en incrustar un palo a través de todo el cuerpo de la persona y sacarlo por el tórax, para luego proceder a clavar este palo con persona y todo en el suelo y así exhibirlo ante el horror de las demás personas. Así empezó la crucifixión. Este método fue utilizado por los asirios, por los fenicios, por los cartagineses y los persas. Luego este método tuvo que modificarse porque los reos y los delincuentes morían demasiado rápido. Y lo que se buscaba, por supuesto, con la crucifixión era torturarlos lentamente. Así que para prolongar un poco la vida del reo, se decidió añadir al poste vertical otro poste horizontal, llegando así a tener la cruz que ahora nosotros conocemos, con el poste vertical y el poste horizontal. Los griegos copiaron este método de los persas y luego de los romanos de los griegos. Estos últimos, los romanos, añadieron al poste vertical una pequeña repisa o asiento. Al poste vertical, los romanos siendo expertos en la tortura, ponen una repisa en el poste vertical o un asiento en el cual el reo de alguna manera podía apoyarse. Pero eso, por supuesto, no era por comodidad, sino porque esta pequeña adición en la cruz ayudaba a prolongar la vida y así la tortura del reo. Los historiadores dicen que una persona podría pasar hasta 8 días colgado sufriendo en la cruz. Cambiemos de escenario. Eso es muy negativo, dirían algunos. Cambiemos de escenario. Se cree que hay por lo menos unas 10,000 millones de estrellas en nuestra galaxia. ¿Pueden imaginar eso? 10 millones, 10 mil, perdón, 10 mil millones de estrellas en nuestra galaxia. Es difícil de imaginar ese número. Es difícil. Se estima también que existen 100 mil millones de otras galaxias. ¿Pueden comprender eso? 100 mil millones de otras galaxias. Y cada galaxia con 100 mil millones de estrellas cada una. Es increíble. Y se dice que para pasar de un extremo a otro de la galaxia o nuestra galaxia, la Vía Láctea, se necesitan alrededor de 100 años luz. ¿Están perdidos igual que yo? Sí, ya es difícil de comprender estas cosas. Y finalmente se estima que viajar de una galaxia a otra galaxia, okay, si vamos, queremos visitar a nuestros vecinos de la otra galaxia, eso nos tomaría alrededor de 3 millones de años luz. Y Génesis 1:1 dice que en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. ¡Pum! Todos los millones de galaxias y las millones de estrellas. Dios lo creó. Porque un Dios creador del universo y de las galaxias y las estrellas, entonces, tan grande y tan poderoso, se denigraría y bajaría al nivel de criaturas torpes como tú y como yo. ¿Por qué este Dios se bajaría a nuestro estatus, a criaturas odiosas, egoístas, egocéntricas? Y luego dejaría que lo crucifiquemos de una manera tan vergonzosa. Esa es la historia de hoy. Esa es la historia de Cristo muriendo en la cruz. Fíjense sus miradas en el texto. Versículos 21 al 26. Estamos en Marcos, no cierre sus Biblias. Marcos capítulo 15. Versículos 21 al 26. Y el texto dice lo siguiente. Marcos capítulo 15, versículos del 21 al 26. Y dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera, más o menos las 9 de la mañana, cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era: el rey de los judíos. El rey de los judíos. Ahora, en este punto de la historia, ¿okay? Yo sé que es bastante historia, pero va a tener que permanecer despierto conmigo. En este punto de la historia, Jesús ha sido sentenciado a muerte y ahora va camino a la cruz. Ha sido escupido, ha sido golpeado, ha sido latigueado, ha sido maltratado psicológica y físicamente por las últimas 15 horas. No podía ni dormir, ni durmió la noche anterior. Luego Jesús es obligado a cargar su propia cruz y escuche bien. Jesús es obligado a cargar su propia cruz, lo cual significa que solo estaba cargando el madero horizontal, no el madero vertical, solo el madero horizontal. Históricamente sabemos que cuando un reo era condenado a ser crucificado, se le amarraban las manos al madero horizontal. El vertical estaba esperando ya en el Gólgota. Se le amarraba las manos y se lo sacaba por la ciudad, por el medio de la ciudad, castigándolo, por supuesto, a él, que esto era parte de su propio castigo, pero al mismo tiempo como una lección para los demás que veían. Pero no se olviden algo más aquí. Antes de cargar la cruz, Jesús había sido azotado. Y los romanos para esto usaban azotes hechos de cuero, entretejidos con bolas de metal y trozos de cuero afilado. Y es por eso que con cada golpe y latigazo, esto provocaba moretones y contusiones y desgarraba la piel de cualquier persona. Eusebio, uno de los historiadores del siglo III, esto es lo que dice Eusebio: generalmente después de ser latigueado, las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Eso nos cuenta la historia. Esto explica entonces por qué Jesús, después de cargar la cruz por un rato, se desploma en el suelo y luego se tuvo que buscar a otra persona para que cargue la cruz. ¿Quién podría aguantar algo tan cruel? Y el versículo 21 nos dice que fue un hombre llamado Simón de Cirene. Un hombre llamado Simón de Cirene, el que fue escogido para cargar la cruz. Y Simón era padre de dos jóvenes. Uno se llamaba Alejandro y otro se llamaba, noten el texto, ¿qué dice? Rufo, ahora con tanto guagua naciendo, ahí está un nombre, Rufo. Rufo. Este hombre, Simón de Cirene, carga la cruz, pero noten el versículo 21, no quiere cargar la cruz. Tiene que ser obligado a cargar la cruz. No quiere. Y Simón piensa entonces, ¿cómo voy a cargar una cruz? Este es un delincuente. Por eso está cargando su propia cruz. Lo están sacando por el medio de la ciudad porque es un delincuente y han comprobado su pecado y sus faltas. Yo no quiero que nadie me vea como él. Yo no quiero cargar una cruz y para que me vean como él mismo, como un delincuente. Oh, pero los romanos insisten y lo hacen cargar su cruz. O la cruz de Cristo. No tuvo opción. Y la lleva al Gólgota donde el poste vertical ya estaba esperando. Y ya cuando estaba crucificado le ofrecen vino mezclado con mirra para adormecer el cuerpo. Era una especie de narcótico. Adormecía el cuerpo y los sentidos. Pero Jesús no lo toma. Jesús dice, si voy a hacer esto, si voy a pagar por los pecados del mundo, entonces lo voy a hacer de una manera consciente. Lo voy a hacer sabiendo lo que estoy haciendo. Y no lo bebe. No lo bebe. Ahora, vamos a parar aquí. Y una de las cosas que me impresiona más hasta aquí, de hecho en toda la crucifixión, una de las cosas que más veo y me impresiona aquí del Señor Jesús, es que note por favor, aún bajo toda esta presión, y quiero que se identifique usted cuando está presionado, aún bajo toda esta presión, bajo toda esta ansiedad, bajo todo este abuso mental y físico, nunca de la boca de Jesús, nunca salió una mala palabra, salió una maldición, salió un me arrepiento de hacer todo esto, nunca. Pero usted y yo estamos martillando y nos chancamos y un dedo, ¿y qué decimos? El más conservador dirá, ups. Este es un detalle súper importante. Es un detalle súper importante. Porque ese testimonio dado por Jesús en momentos de crisis, note por favor, el testimonio de Jesús dado en momentos de crisis cambia la vida de las personas. ¿Quiere que le muestre? Vamos a ir a Romanos capítulo 16. No quite el dedo de Marcos. Vamos a ir a Romanos capítulo 16. Pablo ha estado escribiendo toda la epístola de los Romanos, la carta de los Romanos, y ahora tiene que despedirse. Y se va a despedir el apóstol Pablo. Miren el versículo, capítulo 16. Capítulo 16. Y miren el versículo 13. Romanos capítulo 16, versículo 13. Y esto es lo que dice el texto. Saludad, ¿a quién dice? Oh, viene Rufo otra vez. Saludad a Rufo, dice el apóstol Pablo, escogido del Señor y a su madre y mía. ¿Quién era Rufo? El hijo de Simón de Cirene, del hombre que cargó la cruz, que no quería cargar la cruz de Cristo. Ese día cuando Simón fue obligado a ayudar a cargar la cruz a Cristo, él vio en el carácter de Jesús, él vio en las palabras de Jesús, él vio cómo Jesús reaccionaba a la crisis y al dolor y al abuso físico y mental, y al verlo, algo produjo en Simón. Cambió la vida de Simón. Y no solo la de Simón, sino la de su familia. Y ahora Rufo es uno de los principales en la iglesia de Roma, y la iglesia de Roma es la iglesia, así por decirlo, es la iglesia perfecta. Ahí era uno de los principales. Lo que hizo Cristo, desde que fue de la ciudad hasta el Gólgota, impactó la vida de Simón, cambió su vida y la de su familia. Todo esto nos enseña una lección muy importante. Si no está enseñado a traer papeles para escribir, le animo a traer algún rato un papel y escribir las cosas que a veces podemos sacar los principios de aquí. Si está anotando, esto es lo primero que aprendemos. ¿Qué es posible estar estresado? ¿Qué es posible estar agobiado? ¿Qué es posible estar presionado? ¿Qué es posible estar ansioso? ¿Ser humillado, ser abusado, extorsionado, psicológica o físicamente, y todavía actuar como cristianos? Es interesante. Y todavía actuar como un creyente. ¿Y cómo podemos hacer esto? Teniendo las prioridades en orden como Jesús las tenía. La única razón por la cual Jesús pudo aguantar tanta presión de todo lado, es porque tenía las prioridades en orden. ¿Y cuáles eran esas prioridades? Número uno, la prioridad de Jesús era hacer la voluntad de Dios. Esa es la prioridad de Jesús, la número uno. ¿Recuerdan en el monte de Getsemaní? Jesús va al monte de Getsemaní, se arrodilla ahí y dice: Dios mío, al ver lo que me va a pasar, veo que hay tanto dolor y veo que hay tanta cosa. Si puedes encontrar alguna otra manera de hacer esto, si puedes encontrar alguna otra manera de perdonar el pecado del mundo, búscala. Pero que no se haga mi voluntad, dice el Señor Jesús, sino que se haga la tuya. En ese momento, Jesús como ser humano veía la realidad de las cosas, pero no importó lo que él pensaba en ese momento. Importaba hacer la voluntad de Dios. Jesús tenía las prioridades en orden. La primera prioridad era Dios. Segunda eran los demás. ¿Por qué estaba en la cruz? Por usted y por mí. No estaba por él mismo. Estaba por usted y por mí. Y número tres, sí estaba, por supuesto, él mismo. Sus deseos, sus preferencias, todo estaba Jesús. Esa es la prioridad de Jesús. Y así pudo aguantar tanta presión encima. Pero para nosotros las prioridades son diferentes. Primero estoy yo. Segundo estoy yo. Y tercero estoy yo. Esas son nuestras prioridades. Esas son las prioridades. Si tan solo viviéramos como Jesús vivió, con esas prioridades en orden, podríamos aguantar la presión cuando viene. Déjeme tratar de ilustrar esto de alguna manera. Todos tenemos problemas en el trabajo. No importa lo que usted sea, puede ser doctor, profesor, pastor, lo que quiera. Todos tenemos problemas en el trabajo o en nuestros trabajos. Todo el mundo, sin importar quién sea. Y parte del problema es eso mismo, que vemos nuestros trabajos como nuestros. Decimos: es mi trabajo, nuestros trabajos. Pero ¿qué pasaría si hoy por fin Dios abre tu cabecita, abre tu cabeza y por fin te hace entender, por fin te hace entender que estás en ese trabajo? Porque la única manera en que Dios se puede acercar a los que están a tu lado es a través de ti. Supongo que las cosas cambiarían entonces. Porque cuando hay un problema, cuando te abusen, cuando te extorsionen, cuando te avergüencen, cosas por el estilo o cualquier otra cosa que hagan, no vas a tomarlo tan personalmente y la presión entonces va a ir a los hombros de Dios, no a los tuyos propios. Pero nosotros los vemos como nuestros trabajos y ahí la presión viene. Es hora de aprender a sobrellevar todo nuestro estrés, ansiedad y depresión de la manera adecuada, teniendo las prioridades en su lugar. Las prioridades en su lugar. Y esto no solo nos ayudará a nosotros, sino también será de gran testimonio a los que están a nuestro alrededor. Imagínense en Simón. Cuando Jesús estaba más presionado, cuando estaba en un momento de crisis más álgido, fue cuando dio el testimonio más grande y cambió la vida de Simón y la de su familia. Me pregunto a veces, en realidad, especialmente como pastor, y tal vez lo mismo tiene que preguntarse usted. Me pregunto qué ven los demás en mí cuando estoy bajo presión. Piensa en su hogar. ¿Qué ven los demás en usted cuando usted está bajo crisis y bajo presión? Y más todavía me pregunto, si es que alguien se convertiría al cristianismo gracias a mi testimonio o al testimonio que doy cuando estoy presionado, abusado o extorsionado. Usted contestará esa pregunta. Si algo podemos aprender entonces aquí es que Cristo demostró que es posible estar presionado y todavía actuar como un cristiano. Sigamos, 27, volvamos a Marcos capítulo 15. Versículos 27 al 32. Volvemos a Marcos, por favor. Capítulo 15, 27 al 32. Seguimos con la historia de la crucifixión. Crucificaron también con él a dos ladrones, dice ahí, uno a su derecha y otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va tú que derribas el templo de Dios, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Y desciende de la cruz. Versículo 31. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse o no puede salvar. Versículo 32. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Marcos ahora nos dice que él está crucificado entre dos ladrones. Y sabemos por la historia que el lugar del centro siempre le pertenecía al peor de todos. Cuando crucificaban a tres personas, el lugar del centro siempre se reservaba para el peor de todos. Y ahí fue, estaba Jesús, ¿no? Ahora noten algo interesante aquí. Esto era fascinante esta semana para mí, por lo menos pensar. Había tres cruces esa mañana, ¿ok? Hasta allí sí estamos. Habían tres cruces esa mañana. Y esas tres cruces habían sido preparadas con anticipación, por favor, antes de que Jesús sea sentenciado. Habían sido preparadas con anticipación por los romanos, no por los judíos. Los romanos no tenían idea de lo que estaba pasando con los judíos. Los romanos habían preparado esas tres cruces para tres criminales que ellos habían ya sentenciado a ser crucificados esa mañana. Y uno de ellos no era Jesús. No era Jesús. Ahora Marcos nos dice que esa mañana dos de los criminales para quienes esas cruces si fueron preparadas estaban ahí, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Dónde estaba el tercero? Porque no era Jesús. Esa es la misma idea que yo tengo. Barrabás, dice la Biblia, se había sublevado contra el imperio y se pagaba la sublevación del imperio con la crucifixión. Lo más probable que era para Barrabás. Si así es entonces, o de ser así, el hombre que más merecía estar en esa cruz había sido perdonado. El hombre que más merecía estar allí esa mañana, en el centro de las cruces, había sido dejado libre. Había sido perdonado. Pero el hombre que no merecía ni siquiera estar cerca de una cruz, estaba siendo colgado esa mañana. Si alguien leyera, supongo por primera vez el Evangelio, no lo sé. Si alguien leyera por primera vez los Evangelios, la muerte de Cristo y todo esto, especialmente este pasaje, tal vez diría, pobre hombre, qué mala suerte. Y si cuando vieran la vida de Barrabás, dijeran, ¡oh, qué buena suerte! ¡Qué buena suerte! Ustedes y yo hemos escuchado esta historia, creo que en diferentes contextos. Un anciano tenía tan solo un caballo viejo para cultivar sus campos. Un día el caballo se escapó y al escuchar esto sus vecinos metiches, siempre como hay sus vecinos metiches, vienen y le dicen, ¡ay, qué mala suerte! Después de 10 días regresa el caballo con 10 caballos salvajes más. Y los mismos vecinos metiches vienen y le dicen, ¿qué? ¡Qué buena suerte! El hijo se sube uno de esos caballos para domarlo y ¡pum! Se cae y se rompe la pierna. Otra vez los mismos vecinos vienen. ¡Ay, qué mala suerte! Una semana después explota la guerra, el ejército viene y se lleva a todos los jóvenes, excepto a este que está rota la pierna. ¡Ay, qué buena suerte! Y así podemos seguir hasta el último, toda la vida. Déjenme aclararles algo, ¿ok? Déjenme aclararles algo. La suerte no existe, ¿ok? La suerte no existe. Y hay que dejar de ser supersticiosos y comenzar a leer la vida de manera bíblica. La vida de manera bíblica. Y la Biblia dice que hay un Dios que es soberano y que está sobre todo. Ahora que estamos en tiempo de la Reforma, Martín Lutero es un joven que quiere hacer la voluntad de su padre. Entonces se mete a estudiar y tiene y saca un título, creo que es en artes liberales. Y la universidad en ese tiempo enseñaba solamente en latín. Así que al salir de la universidad usted dominaba el latín. Y sale de la universidad Martín Lutero dominando el latín, lo cual era el idioma de los teólogos también, porque no habían Biblias en otros idiomas. Usted puede decir, bueno, es coincidencia, ya pues él fue a estudiar esto y terminó, oh, ok. Y un día caminando entonces por ahí, por la calle, al lado de un árbol, ¡pum!, le cae un rayo. Y le cae un rayo a tan corta distancia que lo bota al suelo a Lutero. Y Lutero dice, ¡ay, ay, ay! Santa Ana, creo que es, Mamá Ana o Santa Ana o Virgen, como quiera que haya dicho, si me salvas me voy al convento, al monasterio. Salvado estuvo y se fue al monasterio. Usted puede decir, bueno, es suerte ya que hizo eso y se caminó para hacer la reforma. Podría ser. Antes de ir al monasterio, Lutero estaba estudiando para ser abogado. Y fueron los estudiantes más prominentes. Y adivinen qué, se necesitaba un abogado para entender Romanos 1.17 específicamente, que es una declaración jurídica lo que hace Dios ahí. Usted puede decir, ah, no, pues ya, pues suerte también fue eso. Cien años antes de Lutero, existió un hombre llamado Juan Hus. Y Juan Hus comenzó a decir, la iglesia no está muy bien, hay que hacer una reforma en la iglesia. Y lo llaman a Juan Hus al concilio de Constanza. Y en el concilio de Constanza hay un hombre llamado Johannes Zacarías, creo que así se pronuncia. Es uno de los obispos que lo enjuicia a Juan Hus y lo mandan a la hoguera por hereje. ¿Y qué dice Juan Hus? O la historia nos dice que mientras estaba siendo quemado, Juan Hus dice, me queman a mí. ¿Cómo se dice? ¿Gus? ¿Es ganso? Queman este ganso, dice Juan Hus, pero va a venir un cisne a quien nunca van a poder callar. Y una de las personas que estaba allí era Johannes Zacarías, el que lo estaba enjuiciando a Hus. 100 años después asoma Martín Lutero, un pobre monje por ahí, y va a ser ordenado, y se va a un monasterio de los agustinos. Y para el día antes de su ordenación, tenía que pasar todo el día cabeza abajo, en forma de cruz sobre el suelo, orando. Y eso es lo que hizo. En el mismo monasterio, en el mismo salón donde estaba Lutero, cabeza abajo, orando toda la noche, estaba enterrado el cuerpo de Johann Zacarías. ¡Qué ironía! Zacarías lo había quemado a Hus. Y ahora el cisne de quien Hus estaba hablando, estaba orando, alistándose para cambiar la historia de la humanidad. ¡Pura suerte! Podría ser, si usted lo ve así. Pero no existe la suerte. Hay que dejar de pensar de esa manera y ser supersticiosos y comenzar a pensar y ver la vida bíblicamente. Así que Barrabás no fue ejecutado ese día, no porque haya tenido buena suerte, sino porque Dios le concedió un día más de vida. Por eso él no fue ejecutado. ¿Y qué hizo Barrabás con los siguientes días? Esa es una incógnita. Y Jesús no murió ese día simplemente porque tuvo mala suerte. Murió ese día porque Dios decidió que ese día tenía que morir. Todos los movimientos estaban, para decirlo así, fríamente calculados. Esto nos trae al segundo punto de esta mañana. Y este es mi segundo punto, queridos hermanos. La vida es prestada. La vida es prestada. Y un día más de vida no es cuestión de suerte. Es bendición de Dios. Tal vez algunos de los que estamos aquí no vamos a regresar a nuestros hogares. Tal vez no nos veremos el próximo domingo algunos. La vida es prestada. Y un día más de vida no es cuestión de suerte. Es bendición de Dios. Verán, la diferencia entre esos que andan por ahí, la diferencia entre esos que andan por ahí tratando de vivir la vida como si fuera chulla, y nosotros, es exactamente eso. Que esos pobres ignorantes, por decirlo así, por disfrutarlo todo, al final no disfrutan nada. Se hartan de todo y todo lo nuevo les harta. Tienen que andar saltando de experiencia en experiencia, de placer en placer, y al final se aburren de todo. Son como el niño rico que compra juguetes nuevos cada día, pero se aburre de jugar con ellos. Pero el niño pobre juega con una piedra, con un palo, con un cartón roto, y vive bien y disfruta su vida. Porque para saber vivir de verdad no se necesita experimentarlo todo. ¿Saben lo que se necesita? Estar vivo. Eso se necesita. Y si Cristo ha llegado a tu alma, no hay persona más viva que tú. No hay persona que esté más viva que tú. Has nacido de nuevo y nosotros pensamos que tenemos que disfrutar la vida, no porque se acaba. Eso es vivir la vida como si fuera chulla. No vivimos la vida porque estamos en una pelea en contra del reloj y se me acabó el tiempo y se acabó todo. Nosotros tenemos toda la eternidad. Vivimos la vida porque tenemos un día más de vida. Y por eso disfrutamos los momentos pequeños y los momentos grandes. Los momentos monótonos y las experiencias grandes. Y no tenemos que andar en una carrera en contra del reloj. Yo no sé qué hizo Barrabás con su día extra. Yo no sé cuántos días más vivió. No lo sé. Pero un día más ha sido dado a usted y un día dado más a mí. ¿Qué está haciendo con su día? ¿Qué estás haciendo con tu día? Yo no sé lo que él hizo, pero ¿saben qué? Yo sí sé lo que quiero hacer. Yo sí sé lo que quiero hacer. Quiero disfrutar cada día porque Dios me ha dado un día más de vida. Y dejar de sentir lástima por mí mismo. Y enfrentar la vida como obviamente vivir para siempre y disfrutar cada momento. Cada momento. ¿Qué estamos haciendo con nuestros días? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Un día más de vida no es cuestión de suerte. La vida es prestada. Es bendición de Dios. Y finalmente vamos a ir a los versículos 34 y 37. Miren, estamos en San Marcos otra vez, capítulo 15, versículos del 34 al 37. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndolo en una caña le dio de beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Versículo 37, mas Jesús dando una gran voz expiró. Según los expertos, Jesús de esa cruz, los brazos se hubiesen estirado de tal manera que los dos hombros se hubiesen dislocado. Y debe haber estado pasando por fiebres y convulsiones. Al clavarlo en la cruz, se lo clavaba a través de las muñecas y no a través de las manos. Y al hacerlo, el clavo pasaba exactamente por el nervio mediano, produciendo un dolor extremado. Dicho sea de paso, obviamente la Biblia dice a veces las manos, al igual que nosotros diríamos, me duele la pierna, pero si es la rodilla, si es el dedo gordo, ¿cómo se dice? ¿Changa? No, thigh, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice. Ya, como quiera que se diga, este es un término general. En ese día, obviamente, lo que decían, mira mis manos, estaban refiriendo a toda esta parte de aquí también. Entonces, no hay contradicción en eso. Después de haberle traspasado el clavo por las muñecas, otro clavo se le pasaba por los pies, el cual también atravesaba los nervios de los pies, rompiendo el tarso y la región tarsiana. Una vez en la cruz, la presión ejercida en los músculos y el diafragma pone el pecho en posición de inhalación. El individuo debe empujar hacia arriba con los pies para que la tensión de los músculos se alivie por un momento. Pero al hacerlo, el clavo desgarraría el pie hasta quedar incrustado en los huesos tarsianos. Y así continuaría hasta que el agotamiento completo se adueñara de él y ya no pudiera empujarse más hacia arriba para respirar. A menudo que la persona reduce el ritmo respiratorio, entra en lo que se denomina acidosis respiratoria. Esto causa que se aumente la acidez de la sangre y luego el pulso se haría irregular. Y finalmente el individuo moriría por asfixia, porque no podía respirar más. ¿Por qué Jesús haría algo así? ¿Por qué Jesús se sometería a algo así? ¿Por qué el creador de estos millones y millones de galaxias y millones de estrellas, por qué se sometería a una muerte tan humillante? ¿Saben por qué? Para darnos vida. Para darnos vida. Y quiero que eso se incruste en su cabeza. Este es el momento de despertarse en la prédica. Para darnos vida. Y le voy a recomendar, todas las prédicas son grabadas, vaya otra vez y escuche esta parte. No porque yo digo, sino porque es interesante lo que dice el texto. Dios se humilló de tal manera, se bajó a nuestro nivel de criaturas torpes como tú y como yo, para morir de manera tan denigrante para que tú y yo tengamos vida. No para que tú y yo seamos mejores. Ojo, Jesús no murió en la cruz para que tú y yo seamos mejores. Jesús murió para que tengamos vida. No para que podamos ser mejores. Jesús no murió para hacer mejor a la gente. Jesús murió para dar vida a gente muerta y destinada al infierno como tú y como yo. Para eso murió Jesús. No para hacerte mejor, sino para darte vida. Y si no hemos entendido eso, les digo algo, si no hemos entendido eso, no hemos entendido nada. No hemos entendido nada. Voy a hacerles abrir dos pasajes al último. Vamos a ir a Santiago, el libro de Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 15. Santiago antes de Pedro, de la epístola de San Pedro. Capítulo 1. Y quiero que noten por favor lo que dice aquí. Ya estamos por acabar. Santiago capítulo 1, versículo 15. Y esto es lo que dice el libro de Santiago. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz ¿qué? Noten eso. Donde hay pecado, hay muerte. Tengan eso en cuenta, donde hay pecado, hay muerte. Vamos a ir a Primera de Juan, solo dos libros más adelante. Bueno, Pedro viene y luego Primera de Juan. Y vamos a ir al capítulo 1, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, y mire el versículo 10. Y esto está hablado a cristianos, a creyentes como usted y como yo. Es lo que dice Juan. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué dice Juan? Todavía somos pecadores. ¿Y donde hay pecado qué hay? Hay muerte. Si yo creo que cada domingo vengo aquí para salir de aquí un poco mejor, estoy hablando de psicología. Escúcheme bien. Si usted se sienta ahí cada domingo diciendo que viene y de aquí sale mejor, eso es pura psicología. Pero si usted viene aquí y sale de aquí con vida, eso es cristianismo. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Cuando hablamos de pecado, no estamos hablando de gente buena que necesita ser mejorada, queridos amigos y hermanos. Cuando hablamos que usted y yo tenemos pecado, no estamos hablando de gente que necesita ser mejorada. Estamos hablando de muertos que necesitan ser resucitados. Jesús murió para darnos vida, no para hacernos mejores. para darnos vida. Si vienes acá, aquí cada domingo y te sientas pensando que te vamos a dar un tip para mejorar tu vida, pierdes el tiempo, anda al psicólogo. Si lo que hacemos aquí es simplemente dar un tip para mejorar esto, para mejorar el otro, eso es psicología, vete a un psicólogo. Y si eso es cierto, si eso es lo que ustedes piensan, entonces yo soy el psicólogo de turno hoy día, ustedes están mal de la cabeza y esto es terapia de grupo. Lo que hacemos y predicamos aquí es diferente. Cristo crucificado y resucitado, que tiene el poder de resucitar nuestras almas podridas y muertas por el pecado. Cada vez que ustedes se sientan allí, no están siendo gente mejorada. Son pecadores muertos que están siendo revividos por el poder de la palabra de Dios. Esa es la bendición de venir a la iglesia y esa es la bendición de tener devocionales todos los días. No tienes devocionales todos los días porque eres tan buena persona y dices, ahora sí soy mejor que Martín Lutero y que el pastor. No. ¿Sabes por qué debes tener devocionales todos los días y por qué venimos a la iglesia los domingos? Porque necesitamos ser revividos. Y eso es lo que te pierdes cuando no venimos los domingos. Jesús murió en la cruz para darnos vida y pagó por los pecados de todo el mundo, no solamente por los pecados de unos pocos. Pagó por los pecados de todo el mundo, de todos los hombres, de todo el tiempo. Y Jesús colgó de la cruz porque no había nadie mejor para hacerlo. ¿O tú crees que tú pudieras haber estado ahí? No había nadie mejor. Y Dios en su santidad y en su justicia no podía dejarnos entrar al cielo así tan sucios como estamos, muertos, hediendo a pecado. Pero quería que estemos ahí. ¿Cómo hacer entonces? ¿Cómo hacer para dejarnos entrar al cielo? Alguien tenía que pagar por los pecados cometidos, pero nadie podía. Ah, pero alguien tenía que hacerlo. Así que Dios comenzó a buscar un candidato. Y lo miró a Adán, pero Adán estaba corrompido ya por el pecado. Y fue un poco más adelante en la historia y fijó su mirada en personajes como Hitler y como Stalin. Y vio que tampoco iban a ser capaces de hacerlo. Fijó entonces su mirada en personas como Martín Lutero, como Gandhi y la Madre Teresa, pero ellos también estaban llenos de pecado. Y fijó sus ojos en Juan Pablo II y en Francisco. Y en León X y en todos los papas, y vio también que no había pureza. Finalmente fijó su mirada en ti y en mí. ¿Y qué es lo que vio? Y Dios vio lo que pensamos cuando nadie nos escucha supuestamente, y lo que vemos cuando nadie supuestamente nos ve, y cómo actuamos cuando nadie nos ve. Y supo entonces que todos estábamos muertos en pecado. Alguien más tenía que hacerlo y darnos vida. Y ese es el mensaje de la cruz, que Jesús murió ese día no para hacernos mejores, para darnos vida. Así que cuando hablamos de la crucifixión, y escúcheme bien, cuando hablamos de la crucifixión, esto no es un hospital con gente que está enferma. Cuando hablamos de la crucifixión, esto es una morgue, es un cementerio que necesita vida. Y si no ha entendido eso, no ha entendido el poder de la crucifixión de Cristo. Así que, querido hermano y querido amigo, si lo que has venido a hacer aquí cada domingo es psicología, mejorarte a ti mismo, aprender un tip, algo moral, te estás perdiendo no solo de mucho, te estás perdiendo de todo. Cuando venimos aquí y la palabra es predicada, entonces vida está llegando a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Esa es la importancia de la palabra de Dios. Esa es la importancia de venir cada domingo. Esa es la importancia de venir aquí en 10 minutos, en 5 minutos a la cena del Señor. No estamos simplemente cogiendo un pan. No simplemente estamos tomando una copa de vino. Se nos está impartiendo vida. Se nos está impartiendo vida. La crucifixión entonces, y termino con esto. La crucifixión entonces, la crucifixión de Cristo, no es más que un Dios extraordinario viniendo a pagar una deuda extraordinaria que jamás nosotros hubiésemos podido pagar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, solamente tú conoces los corazones de cada una de las personas que estamos aquí, incluido de mí mismo que estoy en el púlpito. Tú conoces cómo hemos venido. Tú conoces el cristianismo que hemos llevado por años, que tal vez ni siquiera es cristianismo, porque no hemos entendido las consecuencias ni el propósito de la cruz. Te pido en este día, Señor, que aquellos que hemos entregado nuestra vida a ti, que podamos seguir reafirmando esa fe que tenemos en la muerte de tu Hijo. Y aquellos que tal vez por alguna razón han tenido un cristianismo superficial, que nunca han creído realmente en la muerte, que nunca se han puesto a pensar lo que implica. Te pido, Señor, que ilumine sus corazones de tal manera que puedan arrepentirse y puedan entregar su corazón a ti. Que no salgan mejorados de aquí, que salgan con vida. Todo esto te pido y te agradezco, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.